COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. Canarias va a estar en aviso amarillo por fenómenos costeros, por fuerte oleaje. Desde la tarde de este lunes, a partir de las 2 en concreto, el riesgo se va a activar a esa hora en el este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria. Y desde las 8 de la tarde serán La Gomera, El Hierro y oeste de La Palma, quedando Fuerteventura y Lanzarote fuera de este aviso. Además, arqueólogos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han descubierto un yacimiento de Roque Ventaiga, una colección de herramientas de piedra que incluye un hasta ahora nunca documentado entre los antiguos canarios, una lasca que fue empleada como hoz para cosechar cereales. Y también pendientes de los asuntos que van a tratar en el Consejo de Gobierno de Canarias, que se celebra a las 12:30 en la delegación del Gobierno. Escuchas Herrera en COPE.
COPE Canarias, estar informado.
Y ahora el punto de vista de Rafa Dorta.
Canarias no es país para emprendedores. El bajo porcentaje de los jóvenes que se atreven a emprender un negocio choca contra una barrera de gastos e impuestos imposibles de asumir. Son muy pocos los que logran consolidar un modelo de éxito empresarial, aún contando con una buena formación académica. Por eso, no es extraño que en las encuestas sobre las expectativas laborales, una mayoría aplastante responda que prefiere estudiar una oposición para ser funcionario. Luego están los que solo cuentan con estudios básicos y se dedican a alternar trabajos precarios en el sector servicios, conseguir escapando gracias a las ayudas y a los cáncamos que ofrece la economía sumergida. La cultura del esfuerzo ya no cotiza, el ascensor social no funciona y no existe ninguna motivación para construir un futuro de pareja, hijos e hipotecas que se puedan pagar. Mientras el Estado asistencialista se dedica a freír a impuestos a las clases medias y fortalece el escudo social, la brecha de la desigualdad no para de crecer. Nuestra población envejece y son los inmigrantes quienes tiran del carro en trabajos que los canarios no queremos. El problema de la vivienda y de la movilidad completan esta ecuación negativa en la que ser joven equivale, en muchos casos, a no tener ilusión ni sueños. Para colmo, muchas empresas se quejan de que no encuentran personal. No hay profesionales y los que hay no están dispuestos a trabajar, en según qué condiciones. Pero lo más grave es ver cómo los gobernantes siguen engordando una gigantesca e ineficiente administración pública. Los jóvenes canarios corren como hámsters dentro de una rueda que no va a ninguna parte.
COPE Canarias.
Estar informado.
Lo que toca es seguir renovando y actualizando la oferta, haciéndola de una calidad que se perciba de forma homogénea en todos los ámbitos del destino. Ese es el objetivo, no atraer más, sino garantizar que el que viene deja la mejor rentabilidad posible. Esa es la estrategia general del destino, pero también la practicamos con el mercado alemán. No creemos que la isla necesite más demanda. Si llega más, como decíamos antes, por motivos extraordinarios, somos capaces de gestionarla para absorberla. Pero lo deseable es que con la oferta actual la isla pueda llegar al punto de equilibrio económico que necesitamos para que se perciba mejor la riqueza que aporta el turismo, para consolidar mejor el empleo turístico, para que haya una sensación de conciliación mejor con el territorio.
ITV de Berlín, Turismo de Tenerife, despierta emociones, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Tienes ganas de darte el primer chapuzón del año? Pues quítate el reloj y vive una primavera sin prisas en Lopesan Hotel Group. Ha llegado el momento de poder desconectar y disfrutar de hasta un 30% de descuento. Reserva antes del 31 de marzo y deja que el tiempo se detenga. Consulta condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Existe una forma de volar que no solo te lleva, te llega.
Como esa bonita costumbre de recibir con una sonrisa, donde los detalles no son detalles, son maneras de cuidar, de sentir, porque no se trata de volar, se trata de cómo vuelas y con quién. Pinter, volar en modo canario, te llega.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Bueno, nosotros ya vemos que a través de distintas aplicaciones, porque este mundo del dato va evolucionando a un ritmo vertiginoso, ¿qué está pasando en todos los mercados con respecto a las reservas anticipadas? Es verdad que cuando se producen este tipo de conflictos, las reservas anticipadas tienden a mermar y el motivo es precisamente la incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo cómo las reservas de cara a invierno se van congelando y las reservas de cara a verano se van produciendo a un ritmo bastante más lento del que hemos tenido en años anteriores. Y es verdad que para la Semana Santa e inicios del verano vemos cómo sigue progresando a un ritmo lento, porque como digo, este escenario me invita a pensar en salir, pero entendemos que Canarias sigue teniendo una demanda fuerte en estos momentos, ¿no?
ITV de Berlín, Turismo de Canarias, Latitud de Vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Permítame, 9 y 11, darle un repasito a esta mañana de lunes, 9 de marzo. Miren, hemos atendido los datos del Servicio Canario de Salud. Las agresiones al personal sanitario han escalado de forma alarmante en solo un año, ¿eh? De 544 incidentes en 2024 a 664 en 2025, un 30% de subida, ¿eh?, en las agresiones al personal de enfermería, a los médicos también, que empieza a reflejar una realidad cotidiana de tensión en hospitales y centros de salud. Hoy hemos hablado de las causas que, aseguran los profesionales, sobre todo los de enfermería, se deben a la presión asistencial, a los incrementos de la espera a ser atendidos o incluso la tardanza en las consultas, que generan mucha tensión en los centros sanitarios de las islas. Y además hemos conocido el caso de María, nombre ficticio de una enfermera de urgencias en un centro de salud en Tenerife, agredida una noche de fin de semana, cuando crece precisamente este tipo de episodios.
Los insultos, tirando zapatos, se puso agresiva, intentó entrar en una zona donde hay personal de administración y tuvo que ser reducida por el compañero de seguridad, que afortunadamente lo tenemos siempre pendiente y vigilante cuando hay alguna situación así un poco anómala, ¿no? Siempre en esos casos llamamos a la policía.
Hemos vuelto a preguntar por cómo va la cosa bajo el suelo del entorno del Teide, por la actividad sismovolcánica, que saben que en las últimas semanas ha aumentado, aunque justamente este fin de semana parece que se ha reducido un poco. Hemos hablado de ello con Stavros Medeldidis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional.
No hay que entrar una paranoia colectiva de que va a haber una erupción. Ahora mismo puede que sea una fase con la que tenemos que vivir de aquí a los próximos años o siglos, ¿no? Entonces hay que tratar la actividad como es. Es una actividad en una región volcánica, sin más, que por ahora no indica otras cosas.
Y nos hemos fijado en un proyecto importante, el desarrollo de una red de satélites destinada a la vigilancia del archipiélago frente a emergencias climáticas y desastres naturales. El desarrollo técnico va a contar con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias y diversas empresas del sector radicadas en las islas. Nos lo ha contado el CEO de Telespacio, Carlos Fernández de la Peña.
es útil o es más útil cuando es más transparente, cuando no se sabe que está ahí, pero está ayudándonos. En este caso lo que va a suceder es que tendremos diariamente sobre las islas occidentales de Canarias varias imágenes que nos van a permitir entender el estado de cultivos, si hay conatos de incendio, cómo está la sequedad del ambiente o del posible combustible para un incendio forestal, o en caso de que haya un incendio se va a poder ver el frente de llama o las áreas ya quemadas, con lo cual es un dato fundamental.
Y enseguida hablamos con un científico, probablemente uno de los que más sepa sobre guanches. De hecho, suya es la obra que se va a reeditar, Guanches ayer, hoy Canarios. En un momento nos tomamos un café con Francisco García Talavera Casañas.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En IKEA queremos hacerte la vida más fácil. Por eso te ofrecemos todo para organizar tu hogar por completo. Descubre el lado ordenado de la vida en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vistahermosa. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV. Más allá de los estándares.
Comprar en tu barrio suma. Y ahora, suma aún más. Con los bonos Gran Canaria podrás conseguir un 50% de descuento en tus compras locales. Entra en bonograncanaria.es y adhiere tu comercio o compra tu bono desde el 9 de marzo. No lo dejes escapar. Cabildo de Gran Canaria. Cámara de Comercio de Gran Canaria.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
El viernes 13 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Triana, con el objetivo de impulsar el Encuentro Regional de Radios Escolares de Palique. Patrocinan Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
La inteligencia artificial ya no es futuro, es decisión, estrategia y negocio. Los días 19 y 20 de marzo, Digion Canarias reúnen Infecar a empresas y voces que están marcando el rumbo de la transformación digital. Encuentros, networking y un programa diseñado para pasar a la acción. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, ya sabe usted si nos sigue a menudo, bueno, pues que los lunes guardamos un ratito para tomarnos un café con una persona que nos resulte interesante. Y hoy lo vamos a hacer con alguien que desde luego lo es, uno de los científicos que más ha reflexionado sobre la historia natural y humana de Canarias, geólogo, paleontólogo, doctor en biología, que ha estudiado, ha dedicado buena parte de su vida a investigar el origen de las islas, su biodiversidad, también las raíces del pueblo canario. Hoy nos tomamos un café con Francisco García Talavera Casañas. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Gracias, antes que nada, por venir a tomarse este café con nosotros, ¿eh? A pasar este ratito.
Bueno, pues sí, muy agradecido por la invitación y además encantado, ¿no?, de compartir.
Oiga, es que usted no solo reedita un libro que es referencia para el estudio de los aborígenes canarios, Guanches ayer, hoy Canarios, que se va a reeditar, además, en una edición mucho más lujosa que la que tiene ahora, sino que además tiene una vida a la mar de interesante, con viajes que ya nos hubiese gustado hacer a más de uno. Usted se ha embarcado en cada viaje, Francisco.
Bueno, sí, son viajes científicos en realidad, ¿no? Son expediciones y campañas científicas. Yo desde el año 70 a partir del año 70 ya empecé a hacer lo que yo llamo hacer macaronesia, porque trabajaba en esa fecha. Hasta el 76 fui miembro del Instituto Oceanográfico, el laboratorio de aquí de Canarias. En aquella época era don Carmelo García Cabrera, el hermano del poeta Pedro García Cabrera. Hicimos muchas expediciones, sobre todo a la Macaronesia, sobre todo a la Macaronesia del Norte, y después también a la costa de África y eso, ¿no? Ahí empezó ya mis primeras expediciones científicas, pero después ya desde el museo, estuve en el Museo de Ciencias Naturales del Cabildo de Tenerife, pues casi 40 años, y a lo largo de mi vida pues hicimos muchísimas expediciones, sobre todo también a la Macaronesia. Recorrimos todos los archipiélagos y la costa vecina de África, los países vecinos, ¿no? Sobre todo el sur de Marruecos, el Sáhara, Mauritania y hasta Senegal.
De Macaronesia creo que le falta una isla nada más, ¿no? Por pisar, ¿no?
Sí, la única que me falta es en Cabo Verde, la isla de Santa Lucía en Cabo Verde, sí.
Bueno, pues habrá que organizar una expedición para que sea llegar allí, tocar y marcharse, ¿no?
Sí, ya lo intenté dos veces, pero las comunicaciones son difíciles complicadas. Entre interinsular. Antes volaba Vinter entre las islas, pero ahora ya no está, y entonces hay más dificultad y nada, no hay manera. Lo he intentado un par de veces, pero no
ha habido manera. Bueno, no. ya llegará. Sí. Pero usted desde unas islas ha partido a otras que están en el imaginario y en la historia. Usted ha estado en Pascua, en la isla de Pascua, ha estado en la isla de Robinson Crusoe, ha estado en Santa Elena, donde murió Napoleón, ¿no? Viviendo además a 100 metros de la casa de Napoleón, ¿no?
Sí, lo de Santa Elena sí fue... Nada, me embarqué en un barco que inglés, se llamaba el Centaur, que comunicaba el sur de Inglaterra con Sudáfrica. Entonces hacía una escala allí en Santa Elena, ¿no? Y bueno, fui sobre todo en plan también de investigación, estudiando los fósiles marinos, sobre todo los moluscos marinos. Allí aproveché, estuve unos 2 semanas esperando a la vuelta del barco que venía otra vez de regreso de Sudáfrica, y hice en 14 días hice 11 inmersiones también, aproveché de los fondos, y había unas especies ahí interesantísimas.
Qué maravilla. Oiga, ¿y la isla de Robinson Crusoe queda algo?
Y la isla de Robinson Crusoe pues es otra, pertenecen, son unas islas que están a 700 kilómetros de las costas de Chile. También fue una aventura curiosísima, ¿no? Porque fui con el fotógrafo Roberto de Armas, que tenía mucho interés en estudiar esas islas. Y entonces fuimos en una avioneta, en realidad es una avioneta de 6 pasajeros nada más. Y tardamos 3 horas y media en llegar. Y al llegar nos vimos que, bueno... El piloto estaba apurado porque además nos cogió una tormenta, como unos 10 minutos antes de llegar, cayendo rayos y la avioneta balanceándose, bueno. Fue una cosa, y vimos al piloto apurado, ¿no? Y el piloto iba a rumbo porque además iba con una brújula, ¿no? Bueno. No tenía asistencia de la isla porque no, y cuando llegamos vimos que el piloto se había pasado, y entonces vio que afloraba una montaña sobre las nubes y tal, que era la cima de la isla esta. Entonces dio una vuelta, se metió y al aterrizar vimos que la pista de aterrizaje era unos 200 o 300 metros nada más de tierra, y además inclinada como un portaaviones así para frenar. Y al lado una caseta que era el aeropuerto, era una caseta nada más con un anemómetro de esto.
Eso era la torre de control.
Esa era la torre de control. Y vimos una avioneta empotrada ahí también.
Al lado.
O sea que ese fue el recibimiento. Pero bueno, lo pasamos estupendamente allí. Y es interesantísima, una cantidad de endemismos. Porque está Robinson Crusoe, que son las islas Juan Fernández, ¿no? Uh-huh. Galápagos. Y las Islas Canarias son los tres archipiélagos que más biodiversidad tienen con respecto a su superficie, ¿no? Son tres islas volcánicas y oceánicas.
Siempre se habla de Galápagos en ese sentido y Canarias se nombra poco, incluso yo creo que nosotros lo sabemos poco, ¿no?
Claro, Canarias tiene una biodiversidad enorme, ¿no? Entonces, esas expediciones que hemos hecho, sobre todo aparte de la Macaronesia, a los países de enfrente, es simplemente para la comparación de la biodiversidad. Nosotros llamamos a la zona esa del sur de Marruecos, Sahara, Mauritania, el enclave macaronésico continental, porque en realidad allí hay muchas especies, sobre todo de flora, porque el concepto de Macaronesia viene de atrás, más bien es botánico, ¿no? Mm-hmm. Se encuentran las mismas tabaibas, los cornicales, montones de especies, la misma especie prácticamente, y hasta los dragos. Los dragos no es exactamente, es una subespecie. Hay miles de dragos en el Antiatlas, más parecido al drago de este de aquí, que por cierto se acaba de caer uno en los Reales de la Pena. En Gran Canaria hay dos especies de dragos.
¿Dos distintas?
En el resto de las islas está el drago ese, que es la Dracaena draco, ¿no? Pero en Gran Canaria hay una en las cumbres, que es muy escasa, que es Dracaena tamarani. Es una especie distinta, más diferente al drago del Antiatlas de Marruecos. O sea, el drago de Antiatlas es el Dracaena ashkal, se parece mucho más al drago común de aquí que al de Gran Canaria, lo que es la evolución, ¿no?
Sí, cómo van cambiando.
Sí.
Yo veo que es usted, Francisco, geólogo, paleontólogo, doctor en biología, que pasa que le costaba decidirse por una disciplina u otra, le gustaban todas.
Sí, la verdad que a mí siempre desde pequeño, ¿no? Me gustaba la naturaleza, como que era una llamada, ¿no? En aquella época, cuando yo era pequeño, se solía veranear, y nosotros veraneábamos, mi familia veraneábamos en las Mercedes, y ahí fue donde yo sentí la llamada. Me iba solo y disfrutaba como un enano que era, yo solito por las montañas aquellas, y el barranco y todo, y sentí la llamada, incluso me llamaba más. Aparte de toda la naturaleza, la botánica y la zoología y eso, también los minerales, la tierra, ¿no? Sentía una cierta atracción y por eso estudié geología en lugar de biología en Madrid, porque aquí no había facultad, ¿no?
Claro, y después se apunta a estudiar a los antiguos pobladores de las islas también. O sea que ya entra ya en otra etapa también de la investigación.
Sí, siempre me ha interesado, ¿no? El mundo de los guanches, ¿no? Yo desde pequeño estudié en La Salle y yo me interesaba por los guanches, porque cayó en mis manos unos libretitos que hablaban de los guanches, ¿no? Y entonces le preguntaba a los profesores de ahí de La Salle, ¿quién eran los guanches? ¿Me podían decir? Dice, no, eso eran unos bárbaros que vivieron aquí, pero nada, se extinguieron y todos ustedes descienden de los canarios, de los españoles, ¿no? Cosa que ya, afortunadamente, la genética está desmintiendo bastante, porque hasta hace 30 o 40 años se pensaba que aquí habían quedado cuatro guanches nada más. Yo llamo guanches a los de todas las islas, ¿no? Uh-huh. Y ahora la genética está demostrando que no es así, que más del 50, el último estudio más mayor que se ha hecho con una cantidad de muestras mayor, que casi 900 muestras de todas las islas de canarios con padres y abuelos canarios también, se ha demostrado que entre el 50 y el 60% tienen genes guenches, tienen genes norteafricanos guenches.
O sea, que algo, que quedó, ¿no?
Y bastante, bastante, porque eso se transmite, el ADN mitocondrial se transmite vía matrilineal. O sea, tenemos, los hombres tenemos el de nuestras madres, pero no lo podemos transmitir. Sin embargo, nuestras hermanas sí lo transmiten a sus hijas, y las hijas, y así. Y a pesar del tiempo pasado, que son casi 600 años, o más de 600 años, si la conquista empezó en Lanzarote en 1402, pues queda esa cantidad de genética, lo que quiere decir eso, que quedaron en gran cantidad.
Y
eso es una parte, ¿no? Nada más de lo que se está averiguando ahora, ¿no?
Yo, si les interesa el tema, les recomiendo este libro, Guanches ayer, hoy canario, que bueno, que viene a recopilar pues una investigación y todos los datos de este pueblo aborigen que ha recabado Francisco García Talavera. Claro, pocos serían de rubios y de ojos azules, así como usted, como se describían en su momento, ¿no? Proveniendo de Libia, que es donde parece que venían, ¿no?
Sí, bueno, Libia eran antiguos, los llamados antiguos libios. Esto es un nombre que le daban los egipcios y después los griegos a toda la población que estaba al oeste del Nilo. O sea, lo que es ahora todo el Magreb, todos esos países del Magreb, ahí vivía una población hace unos miles de años, ¿no? Que eran una población de raza blanca. Algunos eran rubios, pero la mayor parte eran morenos, ¿no? Claro. Es lógico. Y pues eso, al llegar aquí, pues ya venían también mezclados, y los guanches, eso es una especie de leyenda de que los guanches eran rubios y altos y tal. Pues sí, efectivamente eran altos, ¿no? Para su época, ¿no? Pero la mayor parte eran morenos. Sobre todo aquí en la isla se hablaba de guanches de los guanches del sur, eran bastante morenos. Solamente en el norte, en las zonas altas con menos insolación, pues en la zona de la Esperanza y por ahí, pues había gente más clara, ¿no? Y algunos de ojos claros, pero solamente sería como un 10% nada más.
¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo fueron mezclándose? Si es que se mezclaron.
No, claro que se mezclaron, porque lo que acabo de decir, ¿no? Que si ahora actualmente, después de 600 años, tenemos más la mitad de la genética de origen guanche, pues entonces quiere decir que si, lo que pasó con ellos es que durante la conquista, pues sufrió la población guanche, que se calcula entre 80 y 100 mil habitantes. Las dos islas más pobladas eran precisamente Gran Canaria y Tenerife, las actualmente también más pobladas. Las otras habían sufrido también razias esclavistas, ¿no? Lanzarote, Fuerteventura y también. Y bueno, pues resistieron la invasión casi un siglo, porque la conquista de Canarias empezó en 1402 en Lanzarote y acabó en Tenerife en el 1496. Duró casi un siglo. Hay que tener en cuenta que la conquista de toda América duró como unos 50 años. O sea, que duró mucho más. Era porque, claro, ofrecieron bastante resistencia, porque los guanches, sobre todo de aquí de Tenerife y Gran Canaria también, estaban acostumbrados a pelearse entre ellos, ¿no? Y entonces estaban entrenados para la guerra. Desde pequeños los entrenaban para esquivar, para lanzar dardos, etcétera, ¿no? Entonces, y resistieron bastante, bueno. Y lo que sucedió es que después el contacto con los castellanos, que traían una enfermedad, eso pasó en América también. Hubo una gran mortandad porque no estaban preparados para esas enfermedades, ¿no? Se dice que la gripe, la célula de modorra, que fue la gripe o que tal, cualquiera.
Si hoy, Francisco, viajáramos al pasado y pudiéramos ver o encontrarnos con los antiguos habitantes de Canarias, ¿qué crees que nos sorprendería más de su forma de vida? Con la idea que tenemos, a lo mejor, de la idea que a lo mejor tenemos ahora nosotros en general y de lo que pudiéramos ver después.
Bueno, yo creo que ya sabemos más o menos cómo eran, ¿no? Y entonces tampoco se diferenciaría mucho, como digo, antropológicamente de nosotros, ¿no? Nos sorprendería pues eso que vivían muy, diríamos, tranquilamente, es una forma de vida que era más bien pastoril y algo de ganadera, o sea, ganadera, agropecuaria y también cultivaba vivían en armonía, en cierta armonía con la naturaleza, ¿no? Y nos sorprendería eso, su manera de vida tan diferente a la que estamos llevando ahora, ¿no? Este mundo tan complejo que cada vez va a peor, ¿no?
Bueno, ya digo que usted tiene un perfil muy polifacético, Francisco, no solo bueno, estas expediciones, mirando las especies, la biología, en este caso también el estudio de los antiguos pobladores. Pero claro, durante un tiempo estuvo al frente de los museos, en la isla de Tenerife concretamente, y sacó adelante un par de proyectos de los que está especialmente orgulloso, ¿no? La cueva del viento, por ejemplo.
La cueva del viento, que estaba más o menos... Estaba ya enfocada el proyecto, pero estaba también empantanado un poco, ¿no? Y al fin conseguí el compromiso del presidente en aquel momento. Yo era el presidente del organismo autónomo de museos de Tenerife, de Ricardo Melchor, pues de acabar las obras. Y está en marcha desde aquella fecha, ¿no? Desde el 2009 creo que lo inauguramos. También... el proyecto del centro de interpretación del Castillo San Cristóbal, que está debajo de la Plaza de España, pues también se consiguió, se trasladó el Cañón Tigre que estaba en el Museo de Almeida, está ahí ahora el Cañón Tigre que se dice, ¿no? La leyenda cuenta que ese fue el que le arrancó el brazo a Nelson, ¿no? También conseguí que las obras que estaban empantanadas también durante muchos años del Museo de Ciencias
Naturales.
En realidad era el Museo el Museo de Naturaleza y el Hombre, porque está también el Museo Arqueológico. Llevan mucho tiempo sin avanzar, consiguió el compromiso y se inauguró en mi etapa de consejero, con lo cual me siento bastante orgulloso de eso.
Bueno, pues al margen de ir a pisar esa isla que le falta, de la Macaronesia, pues tiene como proyecto ahora mismo más inmediato quizá la reedición de este libro, Guanches ayer, hoy Canarios, que se va a presentar el día 16 de abril, ¿no?
El día jueves 16 de abril en el museo en el MUNA ahora actualmente, ¿no? Ahí en el Cabildo, ¿no? El museo del Cabildo, que está frente al lado del TEA y enfrente de la Iglesia de la Concesión.
Pues Francisco García Talavera Casañas, geólogo, paleontólogo, doctor en biología, desinquieto por naturaleza,
sí.
Por lo que veo, ¿eh?
Por cierto, que sí. No nombramos la gran influencia portuguesa que hay aquí en Canarias, y eso de desinquieto es una palabra de origen portugués.
Pues es una de mis favoritas.
Y está recogida en el diccionario de la lengua, que nosotros tenemos un dialecto propio.
Pues a mí me encanta esa palabra, que me parece muy nuestra, sí, muy sí. Canaria, y después de los portugueses, que si el fonil, ¿no?
Bueno,
que
si, muchísimo, bueno, muchísimo.
La gaveta, hay tantas palabras, ¿no? Que vienen de los portugueses. En fin, que lo tendremos que dejar para otra charla otro día. Francisco García Talavera, muchas gracias.
Bueno, pues encantado, ha sido un placer.
COPE Canarias.
Estar informado.
Las circunstancias geopolíticas del día de hoy son tremendamente complicadas. Afortunadamente, Canarias quizá es quien menos en principio se pone nerviosa, porque todo el mundo nos considera un destino refugio. Esa estabilidad que tenemos de ser finalmente Europa, de ser seguridad europea, de ser cultura europea, moneda europea, infraestructuras europeas, de estar muy consolidado, muy arraigado, y sobre todo de ser una industria turística que tiene esa capacidad de encajar bien esas circunstancias, pues nos da más tranquilidad que a otros destinos.
ITV de Berlín, Turismo de Canarias, Latitud de Vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Tienes ganas de darte el primer chapuzón del año? Pues quítate el reloj y vive una primavera sin prisas en Lopesan Hotel Group. Ha llegado el momento de poder desconectar y disfrutar de hasta un 30% de descuento. Reserva antes del 31 de marzo y deja que el tiempo se detenga. Consulta condiciones en lopesan.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse. Que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte nada de nada. En la naturaleza tira solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.
Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Siendo el mercado alemán el segundo internacional más importante y el tercero mercado de origen para la isla, pues es importante pues no perdernos esta feria.
Es importantísimo conocer a nuestro cliente. El alemán respecto a la sostenibilidad es especialmente sensible, ¿verdad?
Es muy sensible y de hecho tú lo notas cuando nosotros les comentamos aquí a los operadores lo que estamos haciendo a nivel de turismo. Así que tenemos, por ejemplo, no solo la certificación Biofair, sino también la declaración de Glasgow, y que las actividades, que además son dos actividades bastante demandadas por el viajero alemán, como son las actividades de la naturaleza y la observación de cetáceos. Ahora, por ejemplo, les comentábamos también lo de las ecotasas establecidas, que bueno, que el turista alemán está muy acostumbrado a pagarlas y que realmente nos dicen que lo importante es que esto revierta en la mejora de la preservación del entorno.
ITV de Berlín, Turismo de Tenerife, despierta emociones, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y otro acontecimiento, otro acto que va a tener lugar esta mañana, bueno, a partir de esta mañana y durante toda la semana. Ecansa, los hoteles Escuela de Canarias celebran la próxima, a partir de esta semana, un taller de gastronomía local y sostenible. Es un consejo, curso donde se van a dar pautas y consejos para reutilizar productos de descarte en cocina. Vaya, lo que se llama cocina de aprovechamiento. Vamos a preguntarle a uno de los ponentes, Pablo Pastor, cocinero y presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Muy bien.
¿Esto es cocina de aprovechamiento de toda la vida o qué?
Bueno, esto es cocina de aprovechamiento de toda la vida, lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas, y cuando no había, pues se aprovechaba. Estamos en una época en la que parece que nos sobra de todo y somos capaces de llenar el cubo de basura de productos que son aprovechables.
Claro.
Y que realmente yo le llamo despensa oculta. Es una despensa que es oculta y que podemos aprovechar para infinidad de preparaciones y para infinidad de platos.
Claro, cuando uno habla de sobras, ¿verdad? Que parece que pierde ya el producto, parece que pierde atractivo. Y no tiene, claro, tiene por qué ser así. De repente hemos transformado un producto en algo muy apetitoso para cualquier preparación, ¿no?
Pues eso es. Nosotros lo que estamos haciendo es vincular esta despensa oculta realmente a que los hoteles y restaurantes sigan aprovechando y que además se lo cuenten a los clientes.
Claro.
Porque esto no tendría sentido si esto no se cuenta. Entonces, lo que hemos hecho durante mucho tiempo es hacer un estudio sobre toda la merma que tiene la naranja, el limón, el puerro, la cebolla, el ajo, el pescado, la carne, claro, y tratar de que todo eso se convierta en complemento de muchos de los platos, o de casi todos los platos, como con caldos, hacer croquetas, hacer empanadillas, hacer bizcochos.
Claro, es que algunos de los mejores platos, de las cosas más deseadas ahora mismo gastronómicamente, parten de ahí, ¿no? Se ha dicho las croquetas. Por ejemplo, aquí en Canarias, claro, tenemos la ropa vieja, que es otro clásico.
Claro, es otro clásico, pero ese es un clásico de un plato que no se terminaba de comer, que sobraba y que se aprovechaba en las casas. En este caso, lo que queremos hacer es que, sabemos que cuando hacemos un zumo de naranja, el 50% es cáscara y piel. Correcto. Y el otro 50% es el zumo. Pues los hoteles lo que hacen es utilizar el zumo, tirar la cáscara de naranja y luego comprar mermelada de pieles de naranja que consumen mucho los ingleses. Entonces lo que queremos es transformar ese producto en un producto que sea rico y bueno, como es el vinagre de manzana con la piel de manzana, y luego también aprender a deshidratar este tipo de productos para que realmente podamos hacer polvos para hacer caldo y hacer gelatinas, hacer mermeladas, hacer confituras e incluso hacer almíbares, que realmente en otros países como el Perú lo que hacen, le llaman mielada. La mielada lo hacen de la piel de todas las frutas, de la paira, de la manzana, de la naranja. ¿Anda? Y es un almíbar, 50% agua, 50% azúcar, y se le cuecen las cáscaras de naranja. Una vez que ha cocido durante 20 minutos a fuego lento, se cuela y tenemos una especie de miel, eso se llama mielada. Y que es un producto que antes se consumía, y que ha dejado de consumirse en España. Y entonces creemos que es un producto que puede servir muy bien en los buffets y puede ser